¿Hubo reconquista o no hubo reconquista? Claro, estamos hablando de una reconquista que habría durado 800 años. Y hay quien dice, hombre, una reconquista de 800 años no es reconquista. Más bien habría que hablar de conquista, porque además no hay una continuidad entre los reinos visigodos o el reino visigodo anterior a la llegada de los musulmanes y lo que serían luego los reinos cristianos. Bueno, para intentar aclarar algo, o para situarnos al menos en los términos del debate, nos acompaña David Porrinas, que es historiador y que ha editado un estupendo libro que se titula así, precisamente, Reconquista, Reconquista, Reconquista. La primera palabra, la primera vez que el libro dice Reconquista está entre signos de exclamación, la segunda con signos de interrogación y la tercera vez que aparece la palabra está tachada. David, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Por qué crees que aparece este debate en este momento en España?
Bueno, en este momento, desde hace relativamente poco tiempo,
sí.
Pues tal vez porque se va ahondando un poco también en una polarización política,
sí.
Que recurre a temas históricos también para incluirlo dentro de determinados idearios y, bueno, pues este es uno de ellos, pero no es el único, hay otros también.
Vamos a ver, hay cierto consenso en torno a que Ledo en Pelayo, en Asturias, pues en realidad no fue el comienzo de la Reconquista porque don Pelayo no tenía conciencia de que iba a recuperar los terrenos de la península hasta el estrecho, o también eso se discute.
Claro, se discute porque esa leyenda o esa historia de Pelayo es bastante posterior a los hechos cuando suceden, ¿no? Y cuando se redacta esa historia, pues es ya en un contexto cultural político distinto, ¿no? Donde
ya.
La monarquía asturiana ya ha avanzado, no sería tan rudimentaria como en tiempos de Pelayo.
¿Pero Pelayo existió?
Pues es que también se pone en duda,
ya.
Pero si es posible que existiera y también debate en torno a ello. Y al igual que hay debate en torno a la existencia o no de una batalla en Covadonga,
ya.
Más allá de una batalla, una escaramuza, o cuál es la motivación para esa batalla, si es librarse de cobrar tributos, de pagar tributos a los musulmanes, o es algo que tiene que ver con una identificación, con algo que se llama España, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco también el
o sea,
debate en torno a
que
ello.
Pelayo existiese está en duda, que hubiese batalla está en duda, y está en duda también que si esa batalla sucedió, fuese una batalla con la conciencia de recuperar la península para España. Yo sí he leído y he oído a algunos historiadores que coinciden en decir que en realidad la Reconquista comienza pues a finales del siglo IX, a principios del siglo X, quizá a principios del siglo XI, cuando ya sí, en el reino asturiano, pues sí se crea pues la idea, ¿no? Vamos a por las tierras que fueron tierras de Hispania. ¿Sobre esto también hay acuerdo, hay disenso?
También, claro. Hay disenso desde el momento en el que hay historiadores que consideran que no se puede hablar de Reconquista, porque
ya.
Es un invento contemporáneo.
Bueno, pero en ese tiempo, en el siglo IX o en el siglo X, por ejemplo, durante el reinado de Alfonso XIII, ¿no se crea ya, digamos, el discurso de vamos a recuperar lo que era nuestro?
Sí, claro. Ese discurso toma su forma primigenia precisamente en la corte de ese Alfonso III, rey tan importante, ¿verdad? Estamos ya en el siglo X. Y ahí es cuando se forma realmente la historia de Covadonga, la historia de Pelayo, y se entronca la monarquía asturiana, asturleonesa actual, de ese momento, del siglo X, con ese pasado visigodo, ¿no?
Ya.
Es ahí cuando se... para legitimar también a la propia monarquía de ese momento.
Ya, ya, ya.
Sí.
O sea, que en el siglo IX sí hay ya discurso de reconquista,
sí,
o llamémosle como queramos, ¿no?
Sí,
no sé si se utiliza la palabra reconquista.
No.
No se utiliza. ¿Qué palabra se utiliza?
Restauración, recuperación.
Ajá.
Son los términos que durante toda la Edad Media se van a utilizar. Reconquista realmente en España no se generaliza hasta finales del siglo XIX.
Ya.
Hasta entonces se ha venido utilizando restauración, recuperación, aunque hayan ha aparecido algunas menciones desde el siglo XVII, siglo XVIII, a la Reconquista, pero no es un uso generalizado, no se da el uso generalizado hasta finales del XIX.
Bueno, entonces, sí se empieza a hablar de restauración, ¿no? Es la
sí,
palabra.
Restauración, recuperación, restauración de un orden eclesiástico cristiano que se perdió tras la invasión musulmana, recuperación de unos territorios que habrían sido cristianos y que habrían sido usurpados, ¿no? O sea, arrebatados injustamente.
Pero, por ejemplo, eso cuando ya mucho más adelante, en el siglo XIII, con Fernando III el Santo, sí estaba muy presente. O sea, quiero decir, la gran cabalgada final, por llamarla de alguna manera, ¿no? Cuando llega a Sevilla, Córdoba, hasta el Estrecho, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay una conciencia muy clara.
No, no, la conciencia está muy clara, lo que es el ideal, lo que es la noción de reconquista, que se apoya sobre esos dos fenómenos, el de la recuperación y el de la restauración, es algo que toma bastante cuerpo y bastante forma precisamente a finales del siglo XI.
Ya.
En el tiempo de Alfonso VI, de Pedro I de Aragón, incluso el propio Cid Campeador, están utilizando en sus documentos de dotación y transformación de mezquitas islámicas en catedrales cristianas, están recurriendo a ese discurso que entronca con un pasado cristiano y que legitima la conquista y la cristianización de esos espacios que se han arrebatado a los musulmanes y esos territorios que han sido conquistados. O sea que desde el siglo XI ya hay una noción muy aquilatada de lo que luego después se va a llamar reconquista.
Hay quien dice que esa noción de restauración, de recuperación, tiene mucho que ver, por ejemplo, con los Beatos de Liébana, con la literatura apocalíptica, que esa habría sido, digamos, la gran referencia cultural.
Bueno, la gran referencia cultural son las crónicas, empezando por el ciclo asturiano ese de Alfonso III, y luego a lo largo del siglo XI, especialmente los preámbulos de los documentos importantes de reyes como Alfonso VI, como Pedro de Aragón, como el propio Cid Campeador. Y también es una noción que aparece muy presente y muy bien definida en textos musulmanes de ese tiempo, del siglo XI.
Perfecto. Esto es lo que quería yo preguntarte. Sí. Desde el otro lado, es decir, de los que ya han perdido el califato y está todo fragmentado en reinos de taifas, luego llegan almorávides y almohades, ¿cómo se percibe el avance de los reinos cristianos hacia abajo, hacia el sur de la península?
Pues como una tragedia, como una calamidad. Que, por ejemplo, pues la conquista de Toledo por Alfonso VI repercute y llega la noticia no solo a cada rincón de Al-Ándalus, sino prácticamente a cada rincón del Islam, ¿no? Porque es la primera ciudad importante que se ha perdido, además con toda la importancia simbólica que tenía Toledo y también la importancia geoestratégica de esa ciudad situada justo en medio de la península ibérica, ¿no? Entonces es como la primera gran pérdida y va a pasar algo muy similar a lo que luego, muy poco tiempo después, ocurre cuando cae Jerusalén en manos de los cruzados, ¿no? Ya. Es como un síntoma de alarma.
Toledo,
de que...
Toledo, ¿no?
Toledo cae en...
Pero Toledo está muy abajo.
Bueno, sí, pero está más o menos en el centro. Hay que tener en cuenta que en esos momentos la frontera entre Al-Ándalus y esos reinos cristianos estaba situada por encima del Tajo, ¿no?
Ya
la conquista de Toledo va a desplazar la frontera hasta el Tajo, ¿no? Sí se va a producir un avance. Es posiblemente el gran punto de inflexión cuando empieza la gran expansión realmente, ¿no? De esos reinos, principados, condados cristianos del norte frente al Ándalus.
Pero desde el siglo IX o desde el siglo XI hasta el final casi de la reconquista, siglo XIII, y ya cuando se culmina en el siglo XVI, pasan muchos siglos y cuando uno... bueno, recorre parte de Castilla por las zonas que fueron fronterizas. Estoy pensando en algo del románico, por ejemplo, de las provincias castellanas, por ejemplo, de Soria. Bueno, es que los cristianos aparecen vestidos como musulmanes, utilizan turbantes, utilizan túnicas. O sea que muchas veces pensamos que la reconquista era como una frontera que dividía las dos partes claramente, pero ahí, por ejemplo, en las expresiones artísticas se percibe mucho mestizaje.
en las expresiones artísticas, en el lenguaje que se utiliza, el romance, lo que llaman vulgarmente castellano antiguo, está lleno de vocablos que son islámicos. También hay determinado reflejo en algunas instituciones, en algunas costumbres. O sea, porque es que la frontera en este momento no es una línea definida como contemplamos y de una frontera, es un espacio de bastantes kilómetros de extensión y es un lugar de lucha, pero es también un lugar de aculturación, de interacción, de intercambio, de mestizaje también.
La tesis más extraña que yo he leído, David, es la que dice que en realidad es que no hubo conquista. O sea, que el Islam en ese momento, 711, no estaba todavía definido, pues eran unos monoteístas que tenían una cierta relación también con cristianos monofisitas y que en realidad cuando llegan los musulmanes, pues no hay una distinción clara, los reinos visigodos ya habían caído, dentro del mundo que va a ser islámico, pues igual se va a la mezquita que se va a la iglesia, y que entonces, como eso no fue, digamos, un dominio de la tierra con el concepto de Estado-Nación y con el concepto de religión definida que tenemos ahora, pues que no tiene sentido no solo hablar de reconquista, sino que no tiene sentido ni siquiera hablar de conquista. Yo te confieso que cuando leí esto me quedé un poco pasmado. No sé si esto tiene fundamento. Es una, digamos, es una un ejercicio de imaginación histórica.
Bueno, claro, porque es que esa idea procede de alguien que no era historiador, de Olagüe, ¿no? Que luego ha sido retomada posteriormente, recientemente, por algún otro colega, ¿no?
Sí, y que
también es intensamente discutida, de hecho, bastante discutida por uno de los autores que participa en este libro, por Alejandro García San Juan, ¿no? Claro que no habría habido una conquista cuando, bueno, la evidencia demuestra que, aunque fuera una conquista rápida, porque la situación del reino visigodo era realmente muy crítica, pero sí hubo acciones militares en algunas ciudades, como por ejemplo en Mérida, ¿no? Largos asedios, es verdad que hubo mucha conversión, mucha capitulación, pero también hubo guerra, también hubo lucha, y eso, pues, esas evidencias de alguna manera vendrían a desmontar esa otra teoría, ¿no? Que niega que hubiera sido una conquista el avance islámico en la península ibérica, ¿no?
En los países de mayoría musulmana, cuando viajas por algunos países, por Siria, también por algunos países africanos donde el Islam está muy presente, los que tienen sueño de reconquista ahora son ellos. Yo me he encontrado en los rincones más raros del mundo. Estoy pensando en una mezquita en el norte de Nigeria, imagínate. Te hablan de la reconquista que ellos quieren hacer de Al-Ándalus, ¿no? O sea, que eso en la otra parte sigue estando muy presente, es llamativo.
Sí, claro, especialmente en aquellos lugares del Islam, de ese amplio territorio que ocupa el Islam, que están como más fanatizados, ¿no? Más radicalizados, o sea, recurren a eso, pero en el mundo europeo sucede también. Desde la fanatización que hay por parte de grupos de extrema derecha, ¿no? Que ante el problema de la inmigración, cada vez son más habituales recursos y discursos en torno a esa necesidad de reconquistar lo que parece que se está perdiendo, ¿no?
Reconquista. Reconquista y reconquista tachada, un intenso debate, interesantísimo, porque además, como todo debate, sirve para para adquirir conocimientos que no teníamos, por lo menos los que no sabemos mucho de historia, para visitar siglos, revisitar siglos que se nos habían olvidado. David Porrinas, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por tomarte la molestia de haber editado este libro apasionante.
Muchas gracias a ti, Fernando, y muy buenas tardes a ti y también a la gente.
Gracias.